La Verdad, el programa radial de la Iglesia de Dios para ministrarle en esta hora la luz divina. Escuche, reflexione y analice y llegue a la conclusión según la verdad para el bien de su alma. Y ahora con ustedes, el hermano Gary Tomlinson de la Iglesia de Dios en Calle Turín, Don Bosco, Samaria.
Buenos días, amado oyente, en este nuestro programa radial, La Verdad. Deseo que continuemos con este asunto de la reacción de las personas ante la manifestación de Jesucristo. Ya hemos visto hasta aquí varias de estas manifestaciones con las cuales nosotros hemos podido identificarnos. Porque el ser humano no ha cambiado en su estructura interna. Y es importante que usted perciba la Biblia como aquel libro que lidia con el ser humano, que lidia con usted. Es que la Biblia está manifestando la mente de Dios, lo que Dios sabe acerca de usted mismo. La Biblia, mire, la Biblia le revela a usted mismo. Usted se ve, usted ante la palabra de Dios queda desnudo, porque la Biblia lo manifiesta todo. Es esa luz que una vez que penetra la mente, el corazón del individuo, expone todo lo que está adentro. Y así es Dios, porque la Biblia está manifestando exactamente la mente de Dios con respecto a usted. Por consiguiente, no la vea como sencillamente un libro de historia o un libro de cuentos, porque es mucho más que aquello. Y al tomar en cuenta lo que hemos estado viendo en relación con las diferentes porciones, las cosas que Jesús llevó a cabo, los milagros, las maravillas, ante cada uno de estos, ¿cómo diríamos? Ante cada una de estas señales, hubo una reacción por parte de aquellos quienes las presenciaron, por parte de aquellos quienes aún participaron de esas maravillas. Y queremos contemplar otra escena en la vida de Jesucristo que vemos, o vamos a verlo, en el libro de San Marcos, capítulo 6. Pase con su Biblia al libro de San Marcos, capítulo 6, y vamos a verlo desde el verso 1 en adelante. San Marcos, capítulo 6, versos del 1 en adelante. Dice la palabra de Dios que salió Jesús de allí y vino a su tierra y le seguían sus discípulos. Y llegando el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga y muchos, oyéndole, se admiraban y decían, ¿de dónde tiene éste estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? Y estos milagros que por sus manos son hechos. Jesucristo en ese momento, estando en la sinagoga, una vez habiéndoles hablado a ellos, habiéndoles enseñado, hubo un efecto que se dio en las vidas de aquellos quienes lo escuchaban y produjo reacciones. Se preguntaban, oye, pero ¿de dónde salió Jesús con estas cosas? ¿No es este el Jesús que nosotros conocemos? Aquí, bueno, de la noche a la mañana sale con esta sabiduría, sale con estos milagros. Y note, estas cosas se dieron ante los ojos de estas personas. No había ningún tipo de trucos ni ningún tipo de engaño en el asunto. Era real. Las maravillas de Jesús eran reales. Los milagros eran reales. La doctrina que él les predicaba, su manera de hablar, las enseñanzas, habían causado efectos en ellos. Ellos se dieron cuenta. Óyeme, esto es algo superior a lo que hemos oído hasta aquí. ¿Esto qué es? ¿Qué es lo que se está dando? ¿De dónde sacó él estas cosas de la noche a la mañana? No negamos la veracidad de aquello, no negamos la maravilla, lo grande que esto es. Pero, ¿cómo logró él estas cosas delante de nuestras narices? Y seguían ellos, como nos lo dice en el verso 13, comentando, ¿no es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Es como quien dice, pero yo te conozco, yo sé de dónde has venido, yo conozco a tu papá, conozco a tu mamá, y de repente sale con todas estas cosas. Amado oyente, obviamente se dio algo a través de la vida de Jesús. Obviamente se dio un despegue que fue notable ante todos quienes lo rodearon, ante todos quienes lo escucharon. Cuando llegó ese punto en su vida en donde Jesucristo abandonó el martillo, los clavos, la madera, para entregarse de lleno al ministerio para el cual había venido a la tierra, aquello causó un impacto en las personas. Ahora, no es que Jesucristo había cambiado en el sentido de en su espíritu, que ya, o sea, se había convertido en una persona santa. Bueno, ya él lo era desde niño. Ya desde niño estaba mostrando rasgos de una vida diferente, una vida especial. Pero estaba todavía bajo la tutela de sus padres y se mantenía trabajando con su padre José. Y como lo vemos en la porción, él era conocido como un carpintero. Pero hasta entonces había sido un carpintero. Cuando arrancó con la predicación de la palabra, cuando arrancó con la ministración a las almas en el cumplimiento de aquello que su Padre Celestial le había encomendado, las personas se dieron cuenta y se sorprendieron, dice la palabra, que se escandalizaban de él. Estaban tan familiarizados con él, lo conocían, se desenvolvían con él, lo veían todos los días, y de repente, de la noche a la mañana, Jesús sale con la predicación de la palabra, diciendo cosas que nunca antes habían oído, haciendo cosas que nunca antes habían visto, y deja a las personas sorprendidas. Pero sabe, hay algo que se da aquí que es sorprendente y es una tremenda lección para nosotros. Si nosotros seguimos leyendo la porción, dice la palabra de Dios en el verso 4 que Jesús les decía, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. Hubo una razón por la cual Jesucristo dijo aquello. Es que la gente estaba tan familiarizada con él que no les cabía en sus mentes lo que Jesús hacía. Y así mismo se trancaron, amado oyente. Llegaron a un punto en donde no aceptaron lo que Jesús predicaba. Y a pesar de las señales que él mismo llevó a cabo ante sus propios ojos, no lo creyeron. Y eso es lo que hemos estado diciendo ya desde cierto tiempo para acá. Amado oyente, ante la manifestación de Jesucristo, se desarrolló un ambiente de oposición. Un ambiente de incredulidad que detuvo la mano del Señor. Porque la palabra nos enseña que a pesar de que Jesús tenía todo el poder para realizar sanidades, para realizar milagros, dice la palabra que no pudo realizar muchos milagros allí por la incredulidad de las personas. Se opusieron, amado oyente, si hay algo que resiste el poder de Dios, es la incredulidad. No es que el poder de Dios haya menguado, no es que se le haya acabado el poder de Dios, no es que la incredulidad es tan poderosa que domina el poder de Dios, no, ese no es el concepto. Lo que pasa, amado oyente, es que Dios, cuando Dios se va a manifestar, Él necesita percibir fe. Confianza. Dios no se mueve en un ambiente de incredulidad. Él deliberadamente rehúsa manifestarse bajo esas condiciones. Y claro está, ¿quién se pierde el beneficio? El ser humano. Es que el ambiente de incredulidad es un ambiente de oposición contra el poder de Dios. Mire, el espíritu de incredulidad es tan peligroso, escúcheme por favor, es tan peligroso que lo puede llevar a usted al infierno. Esta es una de las razones por la cual la gente no se salva, porque no creen, no creen que se puede vivir una vida libre de pecado, no creen que se puede vivir sin pecar, y claro, si no lo creen, no lo van a lograr. Y se requiere del poder de Dios para realizar tal milagro en la vida del individuo, para la realidad de esto. Pero el poder de Dios se va a manifestar en función de la fe del individuo. ¿Cuánto lo cree? Amado oyente, esto es más que decir yo creo en Dios. La palabra dice que los demonios creen y tiemblan. El diablo también cree. Cuando hablamos de creer, nos estamos refiriendo a una condición a la cual arriba el individuo, en donde le permita a Dios el total control de su vida. Porque acepta lo que dice Dios en su palabra, la toma y la vive. La acepta como la verdad y la implementa en su vida. La incredulidad, amado oyente, se opone a los hijos de Dios. Se opone contra aquellos quienes experimentan el verdadero cambio, contra aquellos quienes viven esa vida verdadera de santidad, esa vida libre de pecado. Es exactamente, mire, escúchame, es exactamente lo que se da cuando el individuo, digamos un individuo X, llega a percibir el amor de Dios en su vida y confiesa sus pecados, se da cuenta de su condición presente y pide perdón. Y Dios lo perdona y transforma esa vida en una manera maravillosa. Aquellos quienes lo rodean al percibirlo se convierten en opositores porque no creen, a pesar de que la vida está allí manifestando el poder de Dios, manifestando la veracidad de la vida santa. No lo aceptan. Bueno, ¿quién eres tú para venir y decirme a mí? Oye, yo te conozco a ti desde niño. Los mayores dicen, oye, yo te he cambiado los pañales, que vienes tú a decirme a mí, vienes a enseñarme a mí ahora. ¿De dónde sales tú con estas cosas? Otros alegan, oye, cuando yo iba a la iglesia tú ni siquiera habías nacido. De repente, bueno, ya eres el más santo de todos, ¿ah? Lo que pasa, amado oyente, es que la vida del individuo que verdaderamente vive como Dios quiere produce juicio sobre todos aquellos, todos los demás, quienes no se miden a ese nivel de vida. Mire, el hombre no puede, el hombre no soporta el juicio. El hombre no soporta la corrección. El individuo ha llegado a un punto, y más en este tiempo, en donde prácticamente no se le puede decir nada. No se le puede corregir. Tan solo se le acerca para hacerle bien y decirle sencillamente, amigo, no lo hagas de esta manera o no hagas eso. Eso es incorrecto. La persona queda ofendida. Usted se le acerca a un niño y lo regaña por su bien. Entonces vienen los padres y lo regañan a usted. Ese niño es intocable. Amado oyente, esos días cuando venía el vecino y regañaba a ese niño por esa actitud incorrecta que había asumido, y ese niño iba a la casa y se quejaba con sus padres, y sus padres lo regañaban y le pegaban y lo hacían regresar al vecino y pedirle perdón por su actitud, esos días ya se fueron. Esos días cuando los maestros podían meterle la mano a los niños y sabían cómo hacerlo para moldear vidas cuyos productos hemos visto, lo hemos percibido en las generaciones anteriores, cuya moral estaba mucho más elevada que la de ahora. Ya, no existe, eso no existe ya. Y nos encontramos en un tiempo en donde se van levantando generaciones, si me puede entender la expresión, más intocables que las anteriores. No los puedes tocar, ni siquiera los puedes mirar. No lo mires mucho porque por ahí viene el arma de fuego. Es que esa criatura ha sido tan protegida. Y el otro aspecto de este asunto es que cuando llega a la madurez se da lo siguiente. Si usted se encuentra en un lugar en donde varias personas incurren en un mal, sencillamente con usted abstenerse de realizar, de participar de aquello, ya, lo mira mal. Hay gente que hasta quedan ofendidas por su conducta. No ha hecho absolutamente nada, pero quedan ofendidas. ¡Listos para caerle encima! Claro está, la gente dice, no se puede vivir en esta vida sin pecado. Pero cuando se encuentran con alguien que no peca en el momento dado, en ese instante, alguien que se mantiene puro, alguien que se mantiene limpio, alguien que con el poder de Dios se abstiene de hacer mal, ¿cuán ofensivo es? Porque echa por tierra ese falso concepto de que no se puede. Amado oyente, varios son los testigos que operan en ese momento. La misma vida del individuo operando como un testigo claro, alto y claro, un testigo veraz que no puede ser refutado. Añadido con el testimonio del mismo Espíritu Santo, haciéndole registrar en la mente de las personas, sí se puede, esto es real. Y juntamente con aquello, la conciencia misma del individuo. Porque, ¿sabe? La gente no es ignorante. La sociedad no es ignorante. Usted no es ignorante, amado oyente. A usted le registran las cosas cuando usted ve, usted observa y sopesa y analiza las situaciones en fracciones de segundos en esa mente hábil para analizar y percibir las cosas. El registro se da y el testimonio queda en su corazón. Es exactamente lo mismo. Esto es lo que la palabra de Dios nos enseña en el libro de Romanos capítulo 2. Vaya con su Biblia, por favor. Busca en su Biblia el libro de Romanos capítulo 2. Y vamos a verlo desde el verso, el verso 14. Escuchen lo que dice la palabra de Dios. Vamos a verlo mejor desde el verso 12. Romanos capítulo 2, verso 12 nos dice: porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Así que nadie se escapa de este asunto. Dice, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados, los que hacen, los que viven. Esto es más que hablar, amado oyente. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. Aunque el asunto no esté escrito, aunque el asunto no esté plasmado en blanco y negro, allí está la ley en ellos mismos. El hombre sabe, porque Dios ha puesto eso en su corazón, en su espíritu. Dice el verso 15, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Oh sí, querido oyente, hay un registro en su espíritu de lo que es bueno y lo que es malo. Y con ese conocimiento, suficiente conocimiento, con ese conocimiento, su conciencia se activa defendiéndole o acusándole conforme a sus propios hechos. Yo le estoy diciendo, amado oyente, la Biblia es veraz. La Biblia es veraz. Yo he oído de personas que cuando leen ciertas porciones de la Biblia, les han dado deseos de tomar esa misma Biblia y lanzarla, echarla a un lado. Bueno, piensan que es la Biblia, pero amado oyente, hay alguien detrás de la Biblia. Y es Dios. Es Dios mismo. Es que Dios no juega con el hombre. Dios no juega con el hombre. Dios no juega con usted, amado oyente. Dios le muestra el pecado, Dios le muestra, y gracias a Dios por aquello, por mostrarnos a nosotros mismos tal cual como somos. Podemos mostrar una pantalla y podemos mantener un testimonio exterior hacia las personas de ser buenos, de ser capaces y tantas flores que nos podemos echar a nosotros mismos a través de acciones, pero Dios ve la motivación, Él ve lo interior. Y lo expone en su misericordia, lo expone ante nosotros en diversas maneras. Y saben, esto fue lo que se dio cuando Jesús arrancó con su ministerio y manifestó la doctrina que iba a producir la liberación de las personas. Esto fue lo que se dio en las mentes de ellos cuando ellos lo escucharon hablar, cuando lo vieron manifestarse. Se sorprendieron, se escandalizaban de él. Pero había una serie de cosas dándose en las vidas de ellos. Sus conciencias activadas allí. El Espíritu de Dios produciendo convicción en las vidas de ellos. El testimonio mismo de Jesucristo ante ellos. Testimonio innegable. Hubo un tiempo cuando Jesucristo le dijo a los líderes espirituales, los falsos líderes espirituales. Jesucristo les dijo, miren, ok, no me quieren creer por lo que yo digo. Bueno, por lo menos créame por lo que hago. Fíjense, observen los milagros que he hecho. Ustedes nunca han visto esto. Nadie más ha podido hacer estas cosas. Créanme por eso. Y aún así, se mantuvieron trancados en su obstinada actitud de no creer. Y curiosamente, esta actitud es increíble. Hay gente que dice, bueno, si yo estuviera vivo en los días de Jesucristo, si yo viera a Jesucristo, sí creería. No necesariamente, amado oyente. En los días de Jesucristo hubo gente que no le creyó. La humanidad estaba representada en las personas en los días de Jesucristo. Hubo personas que lo representaban a usted. Personas que si usted va a la Biblia y lo lee, usted se puede identificar con ellas. Ciertas porciones que al leerlas termina diciendo, ese soy yo. Pero también hay aquellas en donde usted también percibe, yo no soy así. Pero no tiene que quedarse así. Usted puede ser, gracias a Dios que también hay ejemplos con los cuales usted puede identificarse, amado oyente. Pero usted tiene que decidir. Y sabe, una de esas personas es Jesús. La persona. Oh sí, querido oyente, usted puede llegar a un estado en donde se identifica con Jesucristo. Pero depende de su reacción, cuál es su actitud en estos momentos. Ahora, yo sé que hay algunas cosas que no son fáciles de asimilar. No es fácil, a veces no es fácil entender, asimilar, percibir el Evangelio. No es fácil. Es como el caso de Nicodemo. Es que, gracias a Dios, en la Biblia están todos los ejemplos necesarios para ayudarnos en este asunto. Está el caso de Nicodemo, que conversando con Jesús, fue de noche porque no quería ser visto. Pero fue. Y Jesús le dijo, de cierto te digo, tú tienes que nacer de nuevo. Tienes que nacer de nuevo, Nicodemo, para que puedas percibir el reino. Para que puedas ser partícipe de esto. Y Nicodemo no lo entendió. El asunto no le caló. ¿Qué, tengo que volver a entrar al vientre de mi madre para volver a nacer? Jesucristo le dice, este asunto no es así. Estoy hablando en términos espirituales. Y a pesar de que en ese instante, en ese momento, quizás no lo percibió todo, hay registros en la palabra de Dios que nos muestran que el asunto después registró y se percibió a través de la actitud del mismo Nicodemo, quien eventualmente se identificó con Jesucristo. Así que el problema no es tanto la dificultad de percibir estas cosas. Miren, Dios es tan bueno, amado oyente. Está tan interesado en usted que le concederá todo el tiempo necesario hasta que el Evangelio verdaderamente registre en su espíritu. Y sabe, cuando eso se da, usted se va a dar cuenta. Usted se va a dar cuenta. Y Dios no se va a hacer esperar en este asunto. Esto no es una cuestión de semanas, largas semanas y meses, hasta que uno perciba el asunto. No, amado oyente. En cuestiones como estas, en lo que respecta a la salvación de un alma, Dios es pronto para trabajar. Porque esto es urgente. Esto es de carácter urgente, amado oyente. Usted no sabe qué le espera. Usted no sabe qué le ha de acontecer. Usted no sabe el tipo de futuro, lo que va a tener que encarar. Es triste, es triste. Y oro por los familiares que sufren la muerte de su ser querido. Me estoy refiriendo al director del Instituto Nacional de Cultura y el guardia de seguridad. Pasaron a la eternidad. Ahora, yo estoy seguro que nunca se imaginaron que ese iba a ser su último día. Y así se da con la gente día tras día. Hay gente que mueren. Y ni usted ni yo estamos exentos de este asunto. Ahora, ante la manifestación de la tremenda misericordia de Dios de exponer ante usted su propia condición, cómo se encuentra ahora mismo, ante la misericordia de Dios de haberle preservado la vida hasta aquí, ¿qué va a hacer usted? ¿Qué va a hacer usted con el amor de Dios? el Dios que no haya deleite en la muerte del injusto, el Dios que no se goza de ver almas irse continuamente al infierno. La palabra nos enseña, volviendo a la porción en el libro de San Marcos, que cuando las personas se escandalizaban de Jesús, Jesús pronunció: no hay profeta sin honra en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. Allí mismo tenían al Salvador del mundo, en persona, en vivo, en su propia casa, y no pudieron aprovecharlo. Tristemente, los mayores opositores resultan ser los de casa. De repente alguien dice algo y nadie le hace caso. Ni papá, ni mamá, ni los hermanos, ni las hermanas. Está bien, sí. Pero viene alguien de afuera y dice exactamente lo mismo y a ese oyen. Y comienzan a comentar: oye, ya tengo la solución, ya la tengo. Me lo dijo fulano de tal. Y otro comenta: oye, pero si eso es exactamente lo mismo que tu hermano te estaba diciendo. ¿Sabe? Podemos quedar tan familiarizados con una persona que perdemos de vista su valor. Es como cuando se dice, bueno, nadie sabe lo que realmente tiene hasta que lo pierde. El pueblo de Israel perdió a Jesucristo. Lo tenían todo en bandeja de plata. Y lo desecharon. He aquí Jesucristo. Ahora, Jesucristo en este tiempo, justamente delante de usted como persona. No lo puede ver físicamente hablando, pero lo está percibiendo en estos momentos a través de su palabra, a través de la verdad. Porque Jesucristo también dijo: yo soy la verdad. ¿Cuántas veces se ha manifestado Él a su vida? No lo sé. Pero seguro estoy que ha sido más de una, dos, tres veces. Va a permitir llegar al estado de estar tan acostumbrado a percibir el llamado de Dios y rechazarlo, al punto de que ya pierde su valor, que ya no logre su efecto en su vida por la dureza de su corazón. Porque cada vez que el individuo rechaza al Señor, cada vez que pospone su respuesta al llamamiento divino, su corazón se endurece y se torna después mil veces más difícil responderle a Dios. No porque Dios ya sea incapaz de lograr que usted reaccione para su bien, pero por la condición de su espíritu. Porque el espíritu del hombre se degenera, continúa degenerándose en la medida en que no busca al único que puede poner el freno a esa degeneración espiritual. La palabra nos enseña en el verso 5 de esta porción que Jesús no pudo hacer allí ningún milagro salvo que sanó a unos pocos enfermos poniendo sobre ellos las manos, y estaba asombrado de la incredulidad de ellos. No pudo realizar muchos milagros por la incredulidad de las personas, pero si usted cree, su vida puede ser la excepción en estos momentos, y producirse el mayor de todos los milagros, el cambio de la vida en pecado a la vida santa, por el poder de aquel que es capaz de hacerlo. Hágalo pronto, aún hoy mismo. Este es su tiempo, este es su momento, querido oyente, este es su día de salvación. Seguiremos.
¿Ha escuchado usted la verdad? Sus preguntas pueden ser aclaradas llamándonos al 221-9275 o al 238-8694 o al 6587-6926. Puede obtener su copia del mensaje grabado. Para mayor información, llámenos a los mismos números mencionados, al 221-9275, al 238-8694 o al 6587-6926. Puede también contactarnos por internet a la siguiente dirección: laverdad98@cwpanamá.net. Repetimos: laverdad98@cwpanamá.net. Contáctenos desde cualquier punto del país y aclare sus dudas. que Dios haya ministrado a su mayor necesidad, es nuestra oración. No olvide, sábados a las 10 de la mañana, en nuestro programa La Verdad en Radio Ancona.